Estamos cuando son las 15 horas y 53 minutos. Está, me está saliendo ya la vocicita un poquito con la nariz tapada. Con Gonzalo Abella, que es maestro, es escritor, uh-huh. es político, sos historiador también. Sí. Y por supuesto es perteneciente a la Unidad Popular. Este partido que surge en 2013, ¿verdad?
Sí.
A raíz de bueno, también una separación ideológica, se puede decir, del Frente Amplio.
A ver, la inmensa mayoría de los grupos que integran la Unidad Popular se separaron del Frente cuando el Frente sube, prácticamente en el momento en que desde Washington se decide que Astori va a ser el ministro de Economía. Es la ruptura de los grupos. Yo ya estaba afuera, había otra gente que ya estábamos afuera. En mi caso, mi ruptura con el Frente va por el 85, por el 86, cuando el pacto del Club Naval, y me mantuve votándolo a veces, pero totalmente por fuera, porque entendía que ya no era mi camino.
Ahí va. ¿Y qué coaliciones, digamos, o partidos forman la Unidad Popular? Acá tenemos, seguramente alguno no esté o me esté olvidando, Agrupación Nacional Pro Unir,
ajá.
el Movimiento 26 de Marzo, el Partido sí. Humanista, el Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento de Defensa del Jubilado Modejues, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Movimiento Avanzar, Interexigencia Socialista, el Partido Obrero y Campesino del Uruguay. ¿Me estoy olvidando alguno?
Bueno, lo que pasa es que ha habido incorporaciones interesantes. Por ejemplo, el Espacio 1313, Espacio Federal Artiguista, y se nos sumó últimamente un sector pequeño que era de ex integrantes del Frente Amplio en Maldonado, encabezado por el abogado Melo, Y en Rivera un sector de gente de origen vallista miquelinista dirigida por el doctor Jorge Fajardo, un abogado, un poco el abogado de los pobres allá en Rivera, que se nos sumó como grupo organizado. O sea que la Unidad Popular tiene un perfil de coalición, pero ante todo es una cosa que nos une, un programa de base artiguista, de base agrario, medioambiental, y fundamentalmente una ética, una transparencia. Queremos demostrar que se puede ser transparente en la política. Y como la transparencia y la no corrupción es una mercancía rara hoy en la política continental, bueno, entonces por la ley de la oferta y la demanda, esperemos que tenga el suficiente valor y sea comprendido así.
Ayer, 26 de marzo, bueno, se festejaron los 46 años ya del primer acto masivo de la izquierda, ¿verdad? El Frente Amplio hizo su acto en Las Piedras. Ustedes lo hicieron en frente a la sede, ¿verdad?
Bueno, en realidad fue uno de los integrantes de la Unidad Popular, el Movimiento 26 de Marzo, que se llama así justamente porque nació en aquel acto, que festejó su 46 aniversario, y los demás integrantes de la Unidad Popular fuimos a acompañar. Y fue, en realidad, el acto fue un pretexto para encontrarnos todos y para reafirmar principios. Es sorprendente que nos olvidemos a veces que el 26 de marzo en realidad no fue una fecha elegida casualmente por aquel Frente Amplio. Era la fecha en que los paisanos artiguistas tomaron Montevideo, el 26 de marzo de 1815. Y como había que tomar una bandera tricolor, Artigas había establecido eso, la famosa bandera otorgués, se enarbola por primera vez en Montevideo el 26 de marzo de 1815. Otorgués era una persona muy particular. El primer decreto que estableció, por eso después Artigas lo sacó también, era muy ferviente patriota, pero el primer decreto que estableció es que se decretaba el estado de sitio en Montevideo y que todo español que se lo viera circulando sospechosamente después de las 8 de la noche sería inmediatamente fusilado y luego se haría una investigación para saber en qué estaba.
Una cosa un
poco. Y después, unos días más tarde, estableció que todos los españoles de la plaza tenían que jurar fidelidad al pabellón tricolor pisoteando la bandera española. Entonces, claro, era muy poco político, pero de todos modos es un hecho muy importante en la historia, que el 26 de marzo de 1815, cuando los destacamentos artiguistas de gente muy humilde, de gente pueblo en armas, entró a tomar Montevideo.
¿Y cuáles son las principales diferencias que tiene la Unidad Popular con el Frente Amplio, dos partidos o modelos supuestamente de izquierda?
La abismal diferencia está dada entre el Frente Amplio de hoy y el Frente Amplio de 1971. Esa es la diferencia. Nosotros tratamos de tomar esas banderas. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio se transformó absolutamente en su antípoda. Fíjate el tema de la tierra, por ejemplo. El Frente Amplio denunciaba las 30.000 hectáreas que tenían algunos latifundistas en Uruguay, ganaderas fundamentalmente. Hoy las empresas transnacionales tienen latifundios de 250.000, ya no de 30.000, de monocultivos forestales de 250.000 hectáreas. Entonces, el latifundio lo ha acentuado. En 12 años de administración de este Frente Amplio, se han expulsado 10.000 productores pequeños del campo, nos han matado el campo. En el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando Mujica era ministro de Ganadería, un apicultor de Soriano me dijo: este ministro es mágico, dice, ni mandrake. En 3 años de administración hizo desaparecer 30 años de apicultura orgánica, inundándonos de agrotóxicos. Entonces, todo el tema de la tierra, la extranjerización de la tierra, que llega al 65%, al 55% en este momento, ¿no? Era del 13%. Todo el tema del fracaso educativo, todo el tema de la inseguridad, todo el tema de que somos un país angustiado, con una juventud que tiene mucho miedo al futuro, y que por culpa de eso también cobramos nosotros, porque fundamentalmente lo que los jóvenes se plantean en son todos iguales, que se vayan al diablo, yo hago la mía, en todo caso me hago anarquista y voy a la marcha por los derechos de los gays, pero no me meto en esto porque está todo sucio. Y realmente eso también nos complicó a nosotros. Sin embargo, no mi caso, pero los compañeros, por ejemplo, del 26 de marzo de la Unidad Popular, ¿cuándo se fueron del Frente? En el momento en que el Frente subió al poder, en el momento en que se les iba a dar cargos, en el momento en que si vos discrepabas, los dirigentes del Frente te palmeaban la espalda y dice: todo bien, qué bien tener la discrepancia acá adentro, pero no te vayas a ir. Y te daban un cargo para premiar que te quedaras. Y ahí esa gente, Elio Sartú, ahora fallecido, eligieron la intemperie. Yo no podía elegirlo porque ya estaba. Pero la gente que había hecho campaña por el Frente Amplio, que se alegró del triunfo de Tabaré, cuando vio que Astori era el ministro y que era orden de Washington, no fue necesario que 5 años después Mujica hablara de la embajadora norteamericana y dijera: yo no puedo quedar mal con esta muchacha. Ya se veía venir. Y por lo tanto, todos nuestros compañeros que estaban en el Frente eligieron la intemperie. Eligieron la intemperie porque era la contrarrevolución agraria, ponerse de rodillas ante las transnacionales, destruir el campo, envenenar el agua, que aumenten las enfermedades infantiles, que es lo que se tapa, porque te dicen: sí, hay más cáncer infantil, no te dan el mapa. Porque como han permitido luz verde a los agrotóxicos para permitir que acá hagan lo que quieran esas transnacionales, que se las llevan todas sin pagar un impuesto, entonces no nos dicen. Es decir, hay un montón de cosas. Sería bueno que ustedes como periodistas pidieran al Ministerio de Salud Pública el mapa del cáncer infantil en Uruguay. A ver si tienen más suerte que nosotros.
¿Cómo recibe? ¿Cómo ves que recibe el Frente Amplio todas estas críticas por parte de se supone, coaliciones o partidos que van en sintonía con una ideología de izquierda?
Su primera estrategia en la campaña electoral, que nacimos primero como Asamblea Popular, después se sumaron otros pequeños grupos y se transformó en Unidad Popular, conservamos el lema Asamblea Popular. Su primera estrategia fue ignorarnos y presionar a los grandes medios para que no existiéramos. Jamás se nos dio la oportunidad de tener un espacio en los grandes programas periodísticos, sobre todo de la televisión abierta. Jamás. Se alegaba que en realidad, como no teníamos representación parlamentaria, no tenían por qué darnos ese espacio. Una idea loca, porque se supone que los nuevos partidos que presentan nuevas opciones no tienen representación parlamentaria. Aún después que tuvimos representación parlamentaria, se nos sigue ignorando. Es decir, si tú tomás la cobertura que se hizo del acto de este Frente Amplio en Las Piedras, donde se trata de no filmar la poca gente que hubo, y vos ves la cobertura que tuvo el acto que uno de nuestros grupos hizo el viernes 24, vas a ver que no hay... dirán, ellos tienen muchos diputados y ustedes uno solo. Es cierto, pero se nos ningunea totalmente. Después de eso, no sé si recuerdan, empezaron las calumnias. Se insinuó por parte del Ministerio del Interior que nos habíamos infiltrado en la...
lo de la barra Amsterdam.
En la barra brava para apedrear, con el pretexto de un festejo deportivo, las oficinas de los tribunales. Nosotros hicimos un juicio al diario El País, que se perdió el expediente. Y después se nos empezó a tratar de asociar con toda la gente que violentista. Y realmente, ojo, nosotros podemos entender cierta forma de violencia, porque si en tu barrio matan al bolichero en una de esas cosas canallescas que se hacen, y se hace la reconstrucción, y los vecinos quieren matar al presunto victimario, yo puedo entender esa violencia. O sea, no es que estemos en contra de la violencia, por favor, pero sí es falso que se nos acuse de otra cosa que trabajar en este momento por la construcción de una alternativa que ni siquiera es electoral. Para nosotros lo electoral, el tener diputado hoy en singular, es una tribuna más para incorporar en el corazón del pueblo oriental lo que nosotros creemos que es fundamental: la defensa del ferrocarril para pasajeros bajo administración estatal, sin eso no hay vuelta de la gente al campo, el Plan Nacional de Viviendas, que está presentado en el Parlamento, la anulación definitiva de la ley de caducidad, que el Frente nunca se atrevió a hacer por los chanchullos del Pacto del Club Naval, todos aquellos proyectos, es decir, que realmente van en sentido del pueblo, y no somos ilusos. Para la gente que vive hoy, no puede esperar para el drama de su vida, si él vive en Juan Lacase, que nosotros seamos gobierno. Por lo tanto, estamos dispuestos a encontrar en el Parlamento y en los movimientos sociales plataformas comunes, aunque no contemplen todo lo que nosotros aspiramos. Si el Frente Amplio en este momento decidiera votar el 6% para la educación, para UDELAR y para CODICEN, no para la escuela militar. Si se votara así el 6%, nosotros lo votamos sin ningún problema.
O sea, ustedes, el voto 50 va a ir siempre en concordancia con...
Es el voto 1.
Con lo que ustedes
lo que hagan ellos es problema de ellos. Nosotros tenemos una línea, excepto una interpelación. Todas las investigaciones las votamos. Todas, excepto una. Es decir, porque entendíamos que hay que investigar, porque hay demás. Bueno,
hicimos... No, hablo del voto 50 respecto a ese voto que siempre le falta y que se ha hablado del diputado Amado, que Darío Pérez, que Abella.
Por la línea en la que están, que lo busquen en la derecha, que les va a ser mucho más fácil.
¿Y cómo está la derecha hoy?
Está en el gobierno. El problema es esto.
¿O la oposición?
La oposición de los partidos tradicionales y del Partido Independiente tiene una complicación. Y es que no puede achacar los fracasos de este gobierno a una línea de izquierda. Es decir, en los hechos, yo recuerdo, me tocó estar ahí, Bordaberry hablando en el Congreso de los Jóvenes Rurales, de la Juventud Agraria. Y les decía, qué lindo, ustedes en el campo, tienen celular. Yo, para conseguir una novia, tenía que ir a caballo, a un baile. Y ese hacía el canchero, ¿verdad? Dice, ustedes no, ustedes con celular, enseguida se engancha. Y dice, eso sí, dice, fíjense en esta escuela agraria donde estamos reunidos, qué poca conectividad. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significaría este país bien administrado? ¿Qué estaba diciendo? Yo no cambiaría un ápice de lo esencial, administraría mejor. Entonces, el gran problema que tienen los blancos y colorados es que les falta el coraje de un Wilson, de un Carlos Julio Pereira, que denunciaban la extranjerización de la tierra. Ellos no se atreven, tienen demasiados compromisos con las transnacionales, viven de ese financiamiento, como se va a demostrar ahora. Entonces ellos no pueden ser oposición. No pueden ser oposición porque el Frente Amplio está haciendo hoy, este Frente Amplio está haciendo lo que ellos iban a hacer. Pero mejor, porque si ellos estuvieran en el gobierno, tendrían al PCNT en contra. Como el PIT-CNT, su cúpula, es vaso comunicante del Frente Amplio, el Frente Amplio puede hacer las mismas cosas con mayor impunidad, sirviéndole más a las transnacionales que un gobierno blanco colorado.
¿Qué opinión te merece el PIT-CNT hoy?
Bueno, a ver, la Convención Nacional de Trabajadores fue una heroico construcción muy inteligente, además, y muy unitaria. En momentos en que yo era muy jovencito, yo fui testigo de eso. Además, como maestro de escuela, yo participé dentro de la Federación Uruguaya Magisterio, que primero se la tuvimos que ganar al vallismo, y después desde una línea izquierda integrarnos a la Comisión Nacional de Trabajadores. Hoy la cúpula del PIT-CNT, podríamos incluso ponernos en ejemplos concretos, son gente que está haciendo la carrera para ser parlamentarios del Frente Amplio, y fundamentalmente son el dique de contención. Hacen una gran manifestación, porque todavía convocan mucha gente, y tratan de canalizarlo para que no haya un enfrentamiento frontal al gobierno, para que se desvíe. Fíjate vos, por ejemplo, el femicidio. ¿Cómo atacás el femicidio realmente? El femicidio, en una sociedad donde todo es propiedad privada y donde la tierra no solo es propiedad privada, la tierra se puede violar, se puede destruir, se puede dejar yerma e ir a buscar otra tierra virgen para violarla también y destruirla. Yo, que soy un pobre gato, mi propiedad es mi mujer. Entonces yo hago lo mismo en mi vida personal que esa violencia sutil de que está impregnada la sociedad. Entonces, femicidio significa capitalismo, y capitalismo y femicidio son iguales. Entonces podemos vivir como el tema de la paz, podemos soltar todas las palomitas, pero en tanto los intereses rapaces de las transnacionales gobiernen, no va a haber paz. Y este decreto de represivo que acaba de firmar el doctor Vázquez está en ese espíritu. Si yo estoy desesperado porque haya UPM2, y UPM2, la gente sueca no es tonta, se da cuenta de la desesperación, yo le pido a ese gobierno servil que está de rodillas todo lo que quiero. Y una cosa es que cada minuto que me frenen los camiones es lucro cesante. Así que vos querés esta inversión para generar un año electoral con ilusión de que estás mejor. Garantiza que mis camiones no frenen. Entonces es todo una política absolutamente coherente de servilismo a las transnacionales.
Y en ese caso, ¿cuál es el rol que podría tener la Unidad Popular desde el partido que está en crecimiento, digamos, y que, como decías, apenas tiene un diputado? ¿Tiene que ver más con las bases, con el charlar con los vecinos, porque digamos que en términos de campaña es muy difícil competir también con con los financiamientos de las campañas de los
te digo una cosa, el crecimiento nos preocupa. Porque nosotros sabemos que cuando éramos cuatro gatos, la gente que venía, muchacho que se incorporaba a la Unidad Popular, no estaba pensando en hacer carrera política, no venía a buscar un cargo, venía a buscarse un problema. Pero en la medida que nosotros crezcamos y que los burgueses y sus estadísticas se tomen todo el tiempo que quiera para detectar, ¿no? Mejor que no digan nada, pero estamos creciendo. Pero crecer sin organización es un riesgo. Porque imagínate que nosotros estamos creciendo ahora y en plena campaña electoral tiran una calumnia contra nosotros. No tenemos ni plata para ir a los medios a contestar. Solo con fuertes organizaciones de base que hagan un puerta a puerta, financiadas por nuestra forma de financiar, que es vender chorizos y tortas fritas. Y bueno, y ahora el sueldo del diputado, que va también para pagar el local que tenemos. No tendríamos capacidad de respuesta. Entonces, el crecimiento, no creas que es una cosa... es complicado.
¿Hay un boicot por parte del Frente Amplio, entonces?
Ah, claro. Yo tengo buenas relaciones con mucha gente del Frente. Hay otra gente que no me saluda. Pero eso es a nivel personal. Pero desde el punto de vista estratégico del Frente, somos una complicación. Nosotros somos al Frente lo que Novik es al Partido Nacional. Desde el punto de vista electoral, le puede disputar votos. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros no somos parlamentaristas. Para nosotros, estar en el Parlamento es tener una tribuna más. No estamos esperando que el cambio en Uruguay se dé, que ahora tenemos un diputado, después cuatro, después siete y un senador, y que dentro de 50 años cambiemos el país. No, nosotros queremos ser un elemento de agitación intelectual y sensible a los efectos de que otra gente tome la posta. Hay un paradigma del docente que nosotros quisiéramos tomarlo como Unidad Popular. Lo decía Rodó hace 100 años, José Enrique Rodó, ¿no? El mejor docente no es el que traslada todo lo que sabe, es el que busca ser superado. Y realmente nosotros, por ejemplo, el Plan Nacional de Viviendas lo presenta la Unidad Popular. Inmediatamente un movimiento grande en el interior, que se llama un movimiento Quiero Comprar Mi Casa, absolutamente independiente de nosotros, nada que ver, hace suya la idea del Plan Nacional de Viviendas de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué plantea nuestro diputado? Es entrevistado con la gente de Maldonado, de Tacuarembó, de todos los lugares donde está. Dice, convenzan a los diputados de ustedes. Y si un diputado de ustedes quiere presentar un proyecto que se parezca a este, retiramos el nuestro y lo votamos. Porque el niño que está hoy en Juan Lacase con su papá desempleado no puede esperar 50 años, su vida es hoy. La persona que hoy le cuesta mucho conseguir medicamentos o encuentro con especialistas, ¿no? El problema es hoy. El escándalo es hoy. Y nosotros no podemos esperar. A pesar de que la historia a veces tiene saltos sorprendentes, ¿no? El viejo Marx en el siglo XIX decía, a veces la historia da saltos sorprendentes y después que los da, nos maravillamos de todas las señales que tuvimos y no supimos entender.
Puede ser. Recién estabas citando y hablando de educación. Bueno, sos maestro. Y sabes si has escrito también sobre eso. ¿Qué pasó con el ADN de la educación?
El problema es que detrás de un proyecto de educación hay un proyecto de país, oculto o explícito. El viejo vallismo, que el mejor vallismo, el que nos creó un mundo, es decir, con otra idea de país mucho más digna, por ejemplo, en el año 47 se crea el Parque de Vacaciones de la UTE. Esto tiene mucho que ver con educación. Por primera vez una persona humilde que tendía cables podía estar con su mujer y sus hijos en un hotel 5 estrellas, recuperando el reencuentro de familia. Eso lo hizo el vallismo. E hizo un proyecto de educación para construir seres pensantes. En este momento, en el esquema de país de rodillas ante las transnacionales, ¿qué le espera a la gente pobre? A la gente con más dinero le puede esperar puestos muy promisorios en la URT o en la Universidad de Montevideo. ¿Por qué? Porque cuando una persona de ingresos medios tiene un hijo adolescente y hace un esfuerzo y saca un préstamo en el banco para que tenga su First Certificate, el hijo del rico ya volvió de su segunda estadía en Londres. Entonces, va a haber empleos calificados para los que puedan pagar los posgrados, la fuga hacia adelante, como dicen los sociólogos. ¿Qué le espera al pueblo humilde? En todo caso, changas en limpieza, en empresas tercerizadas, changas en vigilancia o llenarse de agrotóxicos en el campo. Entonces, que maneje una ceibalita para que después pueda meter la tarjeta en el cajero automático y no se asuste de apretar botones, alegremente controlado con su celular y su tarjeta para saber, y se entretenga con una televisión chatarra chapoteando en la basura, y es lo único que puedo aspirar, porque la robotización, la automatización de los procesos productivos y de servicios genera cada vez menos puestos calificados. Y nosotros asistimos a una clase obrera que hoy, excepto que tenga un cargo estatal, hace changas.
¿Y el movimiento estudiantil lo ves disminuido?
El movimiento estudiantil hoy tiene una potencial combatividad en secundaria, en el IPA, y un acomodo muy grande y un sometimiento muy fuerte en algunos sectores de la FEB. Porque es muy sencillo, es que la universidad ha cambiado. Había un chiste que hacían en la UBA en Buenos Aires hace poco, ¿no? que antes de la dictadura entraba un profesor y decía buenas tardes, y un alumno decía ¿y por qué buenas? Y otro alumno decía ¿y por qué tardes? Después llegaba la dictadura, el profesor decía buenas tardes y todos se ponían de pie. Y hoy entra el profesor de la UBA y dice buenas tardes, y el alumno dice profe, un poco más lento que estoy sacando notas. Porque se ha generado una competitividad, un individualismo, donde el futuro médico se le enseña cómo cuidarse de la mala praxis y no jugarse por el paciente. Le digo a un estudiante de economía, de ciencias económicas, me imagino que el marco teórico de ustedes no es el marxismo, pero ¿qué marco teórico? ¿Friedman? ¿Los Reaganomics? No, eso lo damos en historia de la economía. Lo nuestro es todo software. Una muchacha fue a estudiar a Australia, altísimo nivel, trabaja sobre genética y las sustancias genéticas oscuras que interactúan con los genes y que le dicen a los genes de tu neurona, que tienen la misma código genético de una célula hepática, que tiene que producir neuronas y no células hepáticas, sustancias genéticas oscuras. Y le digo a esa muchacha, Universidad del Primer Mundo, fíjate vos cómo es de global la educación, che, me imagino que cuando apareció lo de las micropartículas del bosón de Higgs, se hicieron una fiesta. Ah, no, dice, en nuestra universidad trabajamos a nivel molecular. A nivel de micropartículas es otra universidad. La fragmentación del conocimiento. ¿Quién hace la síntesis? ¿El Pentágono? ¿Los japoneses? No sé. Pero realmente eso también está acá. La facultad nuestra de biología tiene preciosos proyectos de investigación sobre la sexta pata de la cucaracha. Ahora, ¿a qué programa sirve? ¿Qué universidad, fachada de qué, financió ese proyecto de la sexta pata de la cucaracha en función de un programa en el primer mundo sobre la cucaracha en su conjunto? A eso no lo sabemos. ¿Y qué tiene que ver eso con la nanotecnología? Lo podemos sospechar, pero no lo sabemos. Entonces, realmente la educación en Uruguay, el proyecto educativo por el cual sirve la ministra Marita, es un proyecto de resignación, de sometimiento y de fragmentación. El que quiere un cargo calificado, que pague, y el que no, que se entretenga con la ceibalita. La ceibalita no es ni buena ni mala en sí. Es como el motor de un automóvil. Puede estar en el motor de una ambulancia o en el auto de los chorros. El problema es para qué, si te hace pensar o no. Y hay una cosa terriblemente peligrosa como se está usando. Uno ve a veces en los barrios humildes un niño con mucho frío en un domingo, pegadito a la puerta cerrada de su escuela, tratando de captar señal en su ceibalita. ¿Qué está buscando ese niño? ¿Qué está buscando ese adolescente? ¿Qué es lo que realmente le interesa? El profesor no lo sabe. El papá tampoco. El satélite sí. Entonces, ¿quién está en condiciones de manipular las mentes de nuestros niños? ¿Y cómo tenemos que cambiar el ADN de la educación? Solo lo podremos hacer si tenemos un proyecto de patria. Si no, es al cuete. Es todo palabrería. Y se habla del modelo sueco. Yo conozco los países nórdicos. No hay nada más monstruosamente individualista que la educación de esos países. Yo no sé cómo hay gente buena allá. Es como una especie de milagro de la naturaleza.
Gonzalo, antes de despedirnos, estamos con poco tiempo. Uh-huh. Si bien está muy interesante la charla y seguramente vamos a tener oportunidad de reanudarla. Nos llega un mensaje de un oyente que dice: Unidad Popular piensa que no se va a corromper siendo gobierno, dice Ernesto de Canelones.
Bueno, yo viví en Cuba, fui docente en Cuba muchos años, y vi gente que se corrompió, y vi gente incorruptible, gente que con mucho poder te decía la frase de Martí: el revolucionario es el primero en el sacrificio y el último en el beneficio, y que cumplían al pie de la letra con esos preceptos. Y conocí también, en otros cargos de mucha confianza a nivel internacional, gente absolutamente incorruptible. Entonces, el tema es que no se puede confiar plenamente en una persona si no hay un fraterno colectivo que lo dirige. Freire, no, Jean-Paul Sartre decía que cuando tú tenés un problema delicado en la vida, o tenés un problema sobre el que tenés que tener una decisión con tu pareja, lo que sea, cuando elegís a quién consultar, ya elegiste una respuesta. Y realmente nosotros tratamos de que nuestras respuestas se encuentren en el colectivo fraterno, y no queremos que nos represente nadie que no la hayamos visto limpiando y barriendo el local, limpiando el water del local y visitando un compañero o haciendo tortas fritas. Ese es el que nos queremos que nos represente, y no el piquito de oro. Nadie está vacunado, pero yo creo firmemente, por lo que he acumulado en la vida, de que hay gente incorruptible y que el colectivo es lo que garantiza la incorruptibilidad.
Bien, quedó contestada entonces la respuesta para el oyente. Y bueno, no tenemos más tiempo, pero realmente ha sido interesante la charla, y bueno, acá siempre el espacio está para todas las voces en este programa. Ya lo hemos hecho, por suerte el medio en el que estamos nos lo permite también.
Qué suerte.
Así que son bienvenidos en otro momento para seguir conversando, Gonzalo, y te agradecemos.
Muchas gracias. Y no sabes cómo les agradezco, porque el tema generacional, que no tiene que ver con la capacidad cultural, tiene que ver con lo generacional, genera determinado tipo de preguntas que para un veterano como yo también son muy importantes, así que les agradezco mucho.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Sí. Gonzalo Abella pasó por Creer o Reventar.